Marcos 12, verso 18, verso 17. Verso 18 dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erran por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho erran. Ok. Yo no sé si tú conoces ese dicho, pero en el barrio, en Obregón, decían una frase que decía más o menos así: Le quieres enseñar a hacer galletas a la gamesa. ¿Qué significa eso? Cuando hacías un intento inútil de competir con alguien que te llevaba por mucho. Era, como se dice también, ponerse a las patadas con Sansón, ¿no? No te pones a las patadas con Sansón. Eso le estaba pasando a los enemigos de Jesús. Hemos visto que a lo largo de estos últimos pasajes, desde el capítulo 11, que Jesús llega a Jerusalén, enemigos han llegado en oleadas para desafiar a Jesús. Y han llegado con cuestionamientos. Y hemos visto cómo vez tras vez Jesús los deja asombrados, maravillados o avergonzados. Y ya vimos la semana pasada cómo hicimos un recuento de todos esos enemigos que se acercaban. Vimos cómo Jesús, después de que purifica o maldice a la higuera y el templo, cuando Jesús regresa a Jerusalén, dice en el capítulo 11, en el verso 27, que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aquellos que en 8:31 Jesús había dicho que lo iban a entregar para que lo mataran. Y estos hombres cuestionan su autoridad. Jesús les hace una pregunta, ellos no quieren responder y Jesús les dice: Yo tampoco les voy a responder si ustedes no responden. Después nos dice cómo estos hombres enviaron contra Jesús en el capítulo 12, verso 13, fariseos y herodianos. Y estos, que eran enemigos naturales, se unen para atentar contra Jesús, buscan cómo destruirlo. Y van esos hombres y le hacen una pregunta: ¿Podemos ser fieles a Dios cuando pagamos impuestos al imperio? Y Jesús les da una respuesta que no esperaban y les dice: Si ustedes están comerciando con esa moneda que tiene la imagen de César, si ustedes traen este ídolo al templo y no tienes ningún remordimiento, entonces págale el impuesto que le debes y dale a Dios todo aquello que tiene la imagen de Dios. Y ellos se quedan maravillados, dice en el verso 17. Y vez tras vez, cada vez que se acercan a cuestionar a Jesús, Jesús los sorprende. Ahora, piensa por un momento el intento de estos hombres de acorralar a Jesús usando la Escritura. ¿Habría algún maestro más capaz que Jesús para hablar de la palabra de Dios? ¿Habría algún maestro que pudiera discutir con Jesús acerca de la Escritura, siendo Él la palabra, siendo Él el Logos? No había nadie. Y sin embargo, estos hombres no habían entendido, a pesar de sus intentos fallidos, seguían yendo contra Jesús y buscando la manera de hacerlo tropezar. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora dice el verso 18 que entra otro grupo, dice allí que vienen a él los saduceos. Y ya decíamos que los fariseos eran un extremo, los fariseos eran los nacionalistas, los que se apegaban a la tradición, los que estaban en contra de cualquier cualquier cultura que no fuera judía, sean los griegos o sean los romanos, los fariseos se oponían a cualquier tradición que fuera del exterior. En contraparte, los saduceos eran los que eran más liberales. Los saduceos, curiosamente, tenían a la familia sacerdotal, al sumo sacerdote pertenecía a los saduceos. Y ellos eran aristócratas, eran hombres que buscaban acomodarse con el gobierno en turno, fueran griegos o fueran romanos, estaban de acuerdo con tomar la cultura y adoptarla como parte de la nación de Israel. Y estos hombres eran un grupo, en esta época ya no era un grupo tan numeroso, porque los fariseos habían ganado más adeptos, tenían el favor del pueblo, que, mientras que los saduceos se acomodaban más hacia el lado del gobierno y de los Herodes, ¿no? Ahora, estos hombres, curiosamente, dice allí en el versículo 18, vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Estos hombres, contrario a los fariseos, ellos no tomaban toda la escritura. Ellos decían, nosotros solamente creemos el Pentateuco, es decir, la Torá, nada más los primeros 5 libros que escribió Moisés. Todos los demás los rechazaban como palabra inspirada. Entonces ellos decían, no creemos en resurrección, porque no se habla de la resurrección en estos primeros 5 libros. No creemos en ángeles, no creemos en nada sobrenatural prácticamente, según su perspectiva. De hecho, es interesante porque en el libro de los Hechos, si me acompañas al libro de los Hechos, por favor, Pablo causa un escándalo aprovechándose de esa enemistad natural que había entre los fariseos y entre los saduceos. Si vas al capítulo 23 del libro de los Hechos, Pablo es presentado ante el concilio, le hacen preguntas y entre los que están cuestionando está el sumo sacerdote Ananías. Y en el capítulo 23, verso 2, dice que el sumo sacerdote ordena a los que estaban junto a Pablo que le dieran una trompada a Pablo. Y entonces Pablo en el verso 3 le responde, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, Pablo ve que está el público dividido y dijo, hermanos, por lo que no creen estos hombres me están juzgando. Y, espérate, ¿cómo que juzgas eso? Nosotros creemos en eso. Y dice que ahí la corte se dividió. Pero el punto importante aquí es que ellos afirmaban, no hay nada después de la muerte. Tú vives en este mundo, Dios te premia o te castiga en este mundo, ¿te suena familiar? No hay más allá, cuando te mueres, se acabó. Y esa era la creencia de los saduceos. Los saduceos decían, si tú tienes el favor de Dios, aquí se va a ver, vas a tener una buena vida, vas a disfrutar, si no, ahora sí que aquí mismo vas a padecer, mueres y se acabó. Y es parecido a la forma de pensar de muchas personas el día de hoy. Muchas personas no tienen ninguna expectativa de lo que es la vida después de la muerte. Y sin embargo, estos hombres que creían estas cosas se acercan a Jesús y de alguna manera se están burlando de la resurrección y le ponen esta historia como un ejemplo de lo absurdo que es la resurrección. Ahora, ellos llegan y le hacen un planteamiento como todos los hipócritas se acercan en el verso 19 y dicen, maestro, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no tuviera hijos, dice que su hermano se case con ella y se levante descendencia a su hermano. Y ellos estaban mencionando una ley en el Antiguo Testamento que era el Levirato. Está en Deuteronomio 25:5. Ahora, el Levirato tenía algunas características. Dice allí en Deuteronomio 25:5, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Es decir, dice, cuando vivan juntos hermanos, si un hermano muere y deja a su esposa viuda, no vas a permitir que esta mujer se case con un extranjero o con alguien fuera de la familia. ¿Por qué no? Da el primer motivo, para que no se borre la descendencia del hermano. Si el hermano, si la viuda se casaba con alguien fuera de la familia, entonces el hermano no tendría linaje. Y para los judíos eso era lo peor. Los judíos siempre estaban cuidando su linaje, tener descendencia era parte de la bendición de Dios. De tal manera que si este hombre fallecía y no tenía un hijo varón, no tenía descendencia, entonces el cuñado tendría que entrar y tomar a la mujer como esposa para que el nombre del hermano no se borrara. Pero no solamente eso, sino que también las propiedades. Una mujer sola en esta época, en la cultura judía, esa mujer tendría que terminar o mendigando o en la prostitución, porque no había forma de que se mantuviera si no tenía hijos, si no tenía descendencia. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí? Esa era la idea. Por eso Noemí va y busca a la familia, porque busca a alguien que pueda redimir. Y aquí la ley establecía que este hombre tenía que habitar allí, tenía que tomar esa responsabilidad, y no era algo sencillo. Si ustedes recuerdan en la historia de Ruth, van y buscan a uno, le dicen, ah, hay un pariente, y el pariente dice, no, no, muchas gracias, yo estoy bien. No quieren tomar esa responsabilidad porque también le estaban dando los bienes. Ahora, dice allí en Deuteronomio, versículo 7, si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta donde se resolvían los asuntos legales, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho aquel varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado, al que le quitaron el guarache. ¿Ok? Bueno, básicamente era una provisión. No aplicaba en general, aplicaba bajo ciertas condiciones y era para que la mujer, por un lado, no quedara abandonada, segunda, porque el nombre del hermano tuviera descendencia. Ahora, los saduceos van con Jesús y le plantean un caso hipotético y quieren llevarlo a un extremo de ridículo y dicen, ¿sabes qué, Jesús? ¿Tú que crees en la resurrección? ¿Cómo va a estar la cosa? Dice, porque había siete hombres. Eran hermanos. Y resulta que se casó el hermano, el primero, tomó a la esposa, dice el verso 20, y murió sin dejar descendencia. Es decir, murió, no, nunca tuvo hijo. El segundo hermano entró al quite. Y dice allí que se casó. En el verso 21, se casa con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Una viuda negra, ¿no? Uno tras otro dice, siete pasaron, siete marcharon, nunca tuvieron hijos, y al final también murió ella. Y aquí es donde ellos se estaban frotando las manitas y dijeron, a ver, ¿cómo va a ser en la resurrección? Les dice allí, porque dice el versículo 23, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella, la mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Ahora, no pierdas de vista algo. Los saduceos tenían el control del sumo sacerdocio. Y Jesús le responde en el verso 24. Nos dice, tienen dos problemas. Ignoran la palabra de Dios y no conocen el poder de Dios. Ahora, imagínate que te digan, nosotros somos los que estamos a cargo del sumo sacerdocio, de aquí sale el sumo sacerdote, y que te diga Jesús, dicen estas barbaridades porque no conocen la Escritura. No conocen la palabra de Dios y también ignoran el poder de Dios. Y Jesús les muestra que el hecho de este planteamiento que están haciendo simplemente está mostrando su ignorancia en la palabra de Dios. Dos problemas: desconocer la palabra y desconocer quién es Dios. Ahora, son dos problemas comunes el día de hoy también. No importa si vas a la iglesia. Muchas veces fallamos porque no conocemos la palabra de Dios y asumimos cosas absurdas. ¿Por qué? Porque no hemos sido cuidadosos en nuestro estudio, no hemos sido diligentes. Y también porque desconocemos cómo es Dios. Y Jesús va a mostrar básicamente que ellos, a pesar de ser personas, se supone, letradas en la palabra, son personas ignorantes. Y Jesús sabe que ellos no creen en toda la Escritura, es decir, ellos desechan los salmos, aunque en los salmos, y vamos a ver ejemplos, nos habla de la resurrección. Ellos desechan los profetas, donde hay narraciones, donde hay resurrección. Ellos solamente creen en los primeros cinco libros. Pero me encanta porque Jesús lo que hace es que les va a mostrar que son ignorantes aún de los libros que creen. Y Jesús por eso no los lleva a otro pasaje. Les dice allí, primero, fallan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús les dice, ustedes están cometiendo el primer error. El primer error por no leer y por no conocer a Dios es que asumes que la vida eterna va a ser una continuidad de esta vida. Es decir, piensas que allá vas a resucitar y vas a buscar a tu esposa, ¿no?, y a tus hijos, y vas a seguir tu vida como la conoces. Pero ese es un error, le dice Jesús. Es una nueva creación. Van a ser como los ángeles. No va a haber matrimonio. Ahora, es interesante cuando tú analizas eso que dicen, porque muchas personas se preguntan, ¿qué significa eso de ser como los ángeles? ¿Vamos a tener alas? ¿Vamos a usar bata blanca también? ¿Vamos a brillar? Pero en realidad se refiere al estado de los ángeles donde igual no hay matrimonio. Y una de las razones que vemos, y un pastor dijo que si quieres atraer audiencia a la iglesia, habla del más allá o del sexo. Y si quieres traer mucha audiencia, dice, habla del sexo en el más allá. Porque es una duda que mucha gente tiene. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, cuando hemos hablado de la sexualidad, hemos hablado que Dios diseñó la sexualidad y que en esta tierra está sobrevalorada como todos aquellos deleites que podemos encontrar aquí. Todas aquellas cosas que en algún momento pensamos nos van a satisfacer, hemos comprobado una y otra vez, por lo menos yo, que no te van a dar satisfacción plena. No es permanente, es momentánea. Nombra cualquier experiencia que tú hayas tenido, sea sacando 10 en la escuela, terminando tu carrera, portándote bien con tu papá y que te dé domingo doble, tu primer carro, tu primer trabajo, tu primer quincena, tu primer aguinaldo, lo que tú quieras, te dio satisfacción, pero fue momentánea. Y cuando hemos hablado de la sexualidad, hemos hablado que en el contexto de Dios, Dios planeó el sexo dentro del matrimonio para que fuera satisfactorio. Pero al igual que todo en este mundo, es una satisfacción temporal. Y sin embargo, es un destello del tipo de placer que tendremos en el cielo. Ahora, no estoy diciendo que en el cielo solamente vamos a experimentar placer sexual. Por el contrario, Jonathan Edwards escribía, hablando del cielo, que en este nuevo cuerpo que tendremos, en esta nueva creación completa, cuando nuestro cuerpo sea resucitado, el tipo de deleite que experimentaremos en el cielo no se comparará con nada de lo que tú hayas experimentado aquí. Y lo que dice Jesús, ustedes están fallando si están viendo el cielo como una vida extendida, así como en los juegos, ¿no? Cuando estás jugando y de repente, ¿no?, tienes una vida extra y sigues jugando. A veces piensas, la vida eterna es como este mundo, nada más que más larga. No, no estamos hablando de eso. La vida eterna consiste en una relación distinta con Dios, para empezar. Así que Jesús le dice, ustedes están fallando por dos cosas. Porque no conocen la palabra. Y número dos, porque no conocen el poder de Dios. Ahora, Jesús los lleva a un ejemplo. Dice allí en el verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús no los lleva a algún libro fuera del Pentateuco. Les dice, ustedes son expertos en estos cinco libros. ¿No han leído lo que dice Dios a Moisés? Si te fijas cómo empezaron ellos haciendo su pregunta en el verso 19. Moisés nos escribió. Nosotros sabemos lo que Moisés ha dicho. ¿Y cómo le responde Jesús? ¿No han leído? Verso 26, ¿no han leído en el libro de Moisés? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vida de cholo, ¿no? Se puso los lentitos ahí. Estaba dejándolos en evidencia. No conocían la Escritura. Ellos que iban presumiendo de conocer la Escritura, Jesús le dice, ¿no han leído esa parte? Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, que Dios le habla, él le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso les dice allí en el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que están fallando, pero feo. ¿Por qué? Lo que Jesús estaba diciendo es, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No les dijo, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios lo que estaba diciendo a través de esas palabras es que en ese momento Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, seguían existiendo. Dios no puede ser Dios de personas que ya no existen. Dios estaba presentándose como el Dios en ese momento de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él estaba asumiendo o dando por hecho que estaban vivos. Y cuando tú ves la vida de estos hombres creyeron que más allá de esta vida ellos podían continuar. De hecho, si tú ves el tipo de relación que tuvo Dios con ellos, fue una relación de pacto. Abraham le dijo, Abraham, yo voy a hacer de ti esto. Una relación especial. Y voy a hacer una gran nación. Y pasaban los años y Dios seguía animando a Abraham, seguía hablando con Abraham diciéndole, yo voy a hacer lo que dije. Y ellos de alguna manera sabían que Dios, este Dios eterno que se compromete, no se compromete por un año, por dos años, por 30 años, se compromete para siempre. Cuando Dios habla, habla para cumplir. Dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, si tú vas, digo, lástima por los saduceos, pero si vas al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos muestra que esto era así. El autor de Hebreos lo entendía y por eso escribe en el capítulo 11, hablando del salón de la fama de la fe, en el versículo 8, dice: por la fe Abraham salió llamado, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. ¿Qué esperaba Abraham? Verso 10: la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿esa ciudad estaba en la tierra de Canaán? ¿Esa ciudad estaba en algún otro lugar allí cerca? Si tú brincas al verso 13, dice: conforme a la fe, murieron ¿quiénes? Todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham, Isaac y Jacob, dice que ellos salieron obedeciendo a Dios sin saber a dónde iban, pero dice ellos que ellos habitaron como extranjeros, moraron en tiendas temporalmente, porque esperaban esta ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Dice que todos murieron, no lo recibieron en vida. Dice que los saludaban, lo veían y estaban esperando, confiando en que Dios les iba a dar esta patria celestial, algo mejor. Y por eso dice que ellos caminaron como peregrinos extranjeros. Es decir, ellos sabían que en esta tierra nunca iban a encontrar plena satisfacción, pleno cumplimiento de esa promesa. Jesús le dice: Dios dice que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de personas que no existen. Dios es Dios de vivos. Ahora, no solamente ignoraban la Escritura, Jesús le dice: están ignorando el poder de Dios. Porque cuando tú ves el poder de Dios, te vas a dar cuenta que este Dios, desde la creación, manifiesta este poder que tiene para levantar y dar vida. ¿No comienza así el libro en Génesis? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Creó todo. ¿Y cómo lo creó todo? De la nada, ex nihilo, de la nada. Dios solamente dio su palabra y las cosas fueron, de la nada. Pero si ves cómo Dios creó al hombre, ve al capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo un mono de barro, Dios sopla y Dios da vida. Dios muestra que Él tiene la capacidad de dar vida al hombre. Ahora, en el mismo libro de Génesis, si tú vas al capítulo 5, Y dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, de Enoc no se nos dice que murió. Enoc caminó, pero en un buen sentido. No es un eufemismo. Aquí no caminó, no marchó. Aquí caminó y dice que se lo llevó Dios. Básicamente nos está hablando que de una vida pasó a otra vida sin morir. Jesús les dice, ustedes están ignorando el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al monte a adorar a Dios? ¿Se acuerdan que lo van acompañando y dice, ustedes quédense aquí, vamos a ir el muchacho y yo, vamos a subir al monte, vamos a adorar y vamos a regresar? Ahora, Abraham sabía lo que Dios le había pedido. Le había pedido que sacrificara a su hijo. Pero si tú vas nuevamente al libro de Hebreos, ve por favor a Hebreos 11 nuevamente. Dice allí el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham, cuando le pidieron su único hijo, él lo llevó, estaba convencido de algo. Dios lo puede levantar de los muertos. Donde dice, en sentido figurado, lo recibió. De tal manera que Jesús les dice, vean alrededor. Estás ignorando el poder de Dios. Porque el Dios del que habla la Biblia es el Dios que creó de la nada. Es el Dios que sopló aliento de vida en el hombre para que existiera. Es aquel que de alguna manera sabía, Abraham confiaba en que era capaz de levantar a los muertos. Y ustedes están cuestionando si hay resurrección. Ahora, cuando tú ves los salmos, leíamos al inicio Salmo 16. Salmo 16 se considera un salmo mesiánico. Sin embargo, quiero que veas la confianza del salmista. Verso 7, 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Básicamente, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, para los judíos, todos íbamos al lugar de los muertos. Morías y te ibas al Seol, era el lugar de los muertos. Pero los saduceos decían, no, te mueres y dejas de ser. Dejas de ser. Y sin embargo, el salmista dice, yo puedo confiar en ti, te he puesto delante de mí, porque sé que estás a mi diestra, nada me va a conmover. Mi corazón se alegra, mi alma se goza y mi cuerpo también va a descansar tranquilamente porque sé que no vas a dejar sufrir corrupción. Está hablando de la resurrección y eso se aplica a Jesús. En el libro de los Hechos, Pedro toma este pasaje y lo aplica a Jesús. Pero ¿cuál es el punto? La gente esperaba de alguna manera una vida después de esta vida. Y hay muchas personas que lo esperan. Muchas personas espirituales esperan que haya una vida. Muchas la ven desde una perspectiva errónea porque ignoran la escritura. Muchos cristianos incluso lo ven de la misma manera, y hemos hablado de eso cuando estuvimos tratando primera y segunda de Corintios. Hablamos de la resurrección corporal, porque para muchos cristianos todavía esperan morirse e irse al cielo. La Biblia no dice que nos vamos a ir al cielo. La Biblia habla de una nueva creación. Y la Biblia no habla de que nos vamos a ir solamente como espíritus o como el alma, sino que se va a ir nuestro cuerpo, nuestro ser integral. Dios, cuando te creó de manera integral. Tú eres tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Ese eres tú. Y en la resurrección, cuando mueras y el Señor te llame, te vas a ir completito, no vas a dejar nada aquí. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y Jesús lo que estaba mostrando es que a través de conocer lo que dice la palabra y de conocer este Dios poderoso, no es extraño esperar una vida más allá de esta vida, que va a ser completamente distinta. Cuando tú ves a Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 15, Pablo dice, si tú tienes una expectativa para que Dios actúe o para que Jesús actúe solamente en esta vida, pues somos dignos de lástima. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego, vete por favor al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, tú y yo seremos transformados. Nuestra vida no se va a manejar como la conoces aquí, sino que tendremos una vida distinta. No en el cielo, sino en un nuevo cielo, en una nueva tierra, una nueva creación. Por eso hemos hablado que tú y yo caminamos en estas dos realidades. Primera de Corintios dice que hemos nacido de nuevo. Y cuando tú has nacido de nuevo, eres parte de una nueva creación. Pero tú y yo seguimos caminando en esta vieja creación. Y estamos esperando que Dios cumpla su palabra, que se cumple en Apocalipsis 21, cuando dice que hay nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces tú y yo, con un nuevo cuerpo, viviremos por la eternidad. Pero todo esto, al igual que los saduceos, muchas veces podemos ignorarlo. Ahora, es importante para nosotros. Jesús les dijo a estos hombres que ellos fallaban porque no conocían la Escritura y el poder de Dios. La pregunta es si tú y yo conocemos la Escritura y el poder de Dios. Y esto es importante porque la manera en que tú vivas el día de hoy está determinada por la expectativa de lo que tú esperas después de que mueras. Si tú y yo, como Abraham, Isaac, Jacob y todos los que se mencionan en capítulo 11 de Hebreos, esperamos una patria mejor, una patria celestial, tú y yo podemos caminar como ellos y decir que aquí somos peregrinos y extranjeros. Aquí no vamos a encontrar deleite, ni aun en el matrimonio permanente, me refiero yo. Muchas veces, insisto, esta idea de que ahora sí, cuando me case ya voy a ser feliz. Sí, hay felicidad, pero no es la felicidad ni eterna ni permanente. Solamente, no importa que tú hayas tenido 7 esposos. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Cuando Jesús se acerca con esa mujer y le dice, dame agua. Y la mujer le dice, híjole, ojalá no tuviera que venir, ¿no?, a sacar el agua. Jesús le dijo, yo tengo esa agua, no tienes que estar viniendo al pozo. Y le dijo, ya, pues dame esa agua. Le dijo, llama a tu marido. Le dijo, no, pues no tengo marido. Has dicho bien, ¿no? Has tenido varios y con el que viven no es tu marido. ¿Y cuál era el punto? Jesús veía este hecho de casarse y un hombre y otro hombre y otro hombre como un síntoma de esa sed que tenemos en el alma, de esa necesidad que tenemos de saciarnos, y que nunca vamos a encontrar saciedad en ninguna cosa en este mundo. Jesús le dijo, el agua que yo puedo darte, esa te va a quitar la sed para siempre. Y solamente en Jesús tú y yo estamos saciados. De tal manera que Jesús pregunta a estos hombres, ¿no han leído? Y la pregunta para ti, para mí es, ¿has leído? ¿Lo crees? ¿Crees que después de esta vida comienza una vida en una dimensión distinta, como lo veíamos ahorita, donde vamos a estar en la presencia de Jesús, donde vamos a tener un cuerpo exaltado, donde se va a manifestar quiénes somos en realidad tú y yo? Esa es la expectativa de la creación. Cuando tú ves en Romanos 8, dice que se va a revelar quiénes son los hijos de Dios. Romanos 8. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar, esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime. Cambio climático y que el calentamiento global y terremotos. Y la creación está gimiendo. ¿Por qué? Porque dice que fue sujetada a degradación por causa del pecado. Pero dice que tú y yo también estamos gimiendo, estamos esperando ser redimidos completamente cuando seamos liberados de este cuerpo de corrupción, que podamos tener esa libertad gloriosa junto a nuestro Señor, donde estemos en un mundo donde ya no haya pecado, donde ya no haya maldad, donde ya no haya llanto, como veíamos ahorita en Apocalipsis 21. Y si tú tienes esa expectativa, entonces tu vida estará afectada en todo lo que haces por esa confianza que tienes. Allá vamos a tener la mejor versión de ti mismo, ahora sí. Acompáñame a Apocalipsis, por favor. Al capítulo 21. Dice el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te fijas? Esa es la expectativa. El día de hoy tú puedes decir, ¿cómo Dios permite sufrimiento? ¿Cómo Dios puede permitir que pasen estas cosas? Muchas veces puedes preguntar eso porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. Sabemos que todo el padecimiento el día de hoy, todo sufrimiento, aún tus faltas, mis faltas, son consecuencias del pecado. Pero lo que vemos aquí es que todo eso va a dejar de ser y estaremos con el Señor. Pero mira cómo afecta eso. Vete al capítulo 22. Dice el verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Mira el verso 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vas a ver a Dios frente a frente, vas a tener el nombre de Dios, es decir, le vas a pertenecer. Verso 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Vete por favor al verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vete al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Cómo debe afectar tu vida la expectativa? Todos los días. Tu vida y mi vida no están marcadas por las cosas que vemos aquí, que suceden aquí, sino por las cosas que estamos esperando allá. El día que el Señor nos llame, el día que el Señor regrese. Los saduceos tenían una vida que era literalmente sin esperanza alguna. Ellos decían, disfruta, el énfasis es aquí, porque cuando mueras se acaba. Pero tú y yo sabemos que sin importar lo que pase aquí, el verdadero deleite comienza cuando estemos allá. Allí vamos a experimentar todo aquello que aquí podemos anhelar y buscar y que nunca vamos a encontrar en nada de este mundo. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú eres el Dios de los vivos. Tú no eres Dios de los que dejan de existir. Tú eres Dios de aquellos que permanecen por la eternidad, aquellos que han confiado en ti, aquellos que tú has llamado, que tú has limpiado, que has hecho tuyos, que son tu pueblo, con los que tú has entrado en esta relación de pacto. No para un año, para 5 años, no para 30 años, no para 100 años. Señor, tú has entrado en pacto por la eternidad, para que estemos contigo, para que seamos tu pueblo, para que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo, para que habitemos junto a ti, para que podamos ver tu rostro y tu nombre está escrito en nosotros, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que somos tus hijos, como una señal de pertenencia. Somos tu pueblo. Señor, te damos gracias porque esto es solamente porque tú eres poderoso, porque eres un Dios lleno de gracia, no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque tú, Señor, lo decidiste, porque así te ha placido amarnos. Señor, que esa confianza que tenemos no solamente nos llene de expectación de ese día que estemos contigo, sino que moldee nuestra vida para vivir una vida que te agrade a ti, una vida de santidad, una vida donde podamos desechar cualquier intento de satisfacción temporal en este mundo y podamos abrazar esa promesa de satisfacción permanente, completa, eterna, Señor, en ti. Esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Danos un corazón, Señor, para adorarte mientras llegue ese día, que podamos estar frente a ti y verte cara a cara.